Bienvenidos a Tax Pills, el único podcast latino que encontrarás con toda la información fiscal sobre inversiones a nivel internacional. Acá encontrarás información relevante al mercado de valores e inversiones de capital, sus implicancias fiscales, estructuras societarias y retorno de inversión en el uso de tratados fiscales, así como también toda la información disponible sobre los centros de inversiones offshore, la industria y licencia de apuestas y juegos alrededor del mundo y opciones de residencia fiscal. Quédate y escucha Tax Pills, una producción de itaxlegal.com. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Jorge García, asesor en Fiscalía Internacional. Como ya se nos ha hecho costumbre todos los domingos, lo que es la grabación y el lanzamiento del episodio del podcast en lo que corresponde a temas tributarios, temas de Fiscalía Internacional, todo lo que engloba la temática de Tax Pills. En este caso, ya el día de hoy, nosotros estamos grabando y hoy vamos a abordar lo que corresponde al tema del episodio número 4 de la serie que hemos hecho de los aspectos tributarios de precios de transferencia. En ese recuento, nosotros primeramente abordamos lo que era el episodio 1, que lo puedes encontrar listado en el podcast. En ese nosotros abordamos primeramente todo lo que correspondía al background, todo lo que, de dónde la justificación, de dónde se vino desarrollando toda la temática eventual de precios de transferencia, dónde tuvo sus orígenes, dónde ha tenido su justificación, qué problemas ha venido a resolver. Y a la misma vez, qué obstáculos se ha venido encontrando todo el desarrollo de esta materia, iniciando desde países primermundistas, bajando ya lo que es la doctrina, posteriormente a países en vías de desarrollo, como ya somos parte de muy, muy buena parte de Latinoamérica y de hecho parte de Centroamérica. Y es ahí donde nosotros hicimos un recuento especialmente de aquellos intentos de regulaciones previas que habían existido y sobre todo aquel entramado de tratados de libre comercio que, si bien es cierto, han apoyado, han sostenido de cierta manera el crecimiento paulatino de cada una de las economías, se ha venido despuntando la necesidad que hoy en día vemos de una regulación hacia un contribuyente internacional, hacia un contribuyente global. Entonces todo eso se aborda dentro de ese episodio número 1, después pasamos al 2, en el cual nosotros ya tocamos un poco más de la terminología propia, lo que es el tecnicismo con el que se maneja y se desenvuelve esta materia, en la cual es muy sui generis, especialmente porque tiene un mixer de diversas técnicas, de diversas doctrinas, de diversas ciencias, encontrándose en alguna parte entre las mismas ciencias jurídicas un choque dinámico, por ejemplo, la parte del derecho privado, el derecho internacional, lo que corresponde al derecho tributario, también el derecho fiscal. Y así, ya no digamos el corporativo y el contractual, que en algunos casos se sobrepone hasta un segundo plano, para darle chance y darle campo lo que es al establecimiento de una política tributaria per se. Entonces ahí nosotros también vamos a encontrar otro tipo de doctrinas, tales como son especialmente lo que corresponde a las ciencias económicas, que han tenido un desempeño muy amplio en materia de precios de transferencia, sobre todo en los análisis y los estudios. Asimismo lo que es contabilidad, especialmente en sus ramas contabilidad de costo, contabilidad financiera y contabilidad gerencial. Ya no digamos temas de bolsa o de stock market, en todo lo que corresponde a lo que son acciones, ya no digamos también las bolsas agropecuarias, en la venta de commodities, el establecimiento de precios internacionales de referencia y un sinnúmero más, por no decirlo incontable o propiamente particular, de cada empresa que vayamos a analizar en materia de precio de transferencia. Y es ahí donde también hacemos un salto cuantitativo, ya en el episodio 3, a valorar mayormente lo que corresponde a los métodos especiales que se utilizan para valorar y determinar precios de mercado. Precios de mercado que en algún momento abordamos cuáles eran sus limitantes, sus obstáculos, y abordamos y dejamos muy claro que no hay un precio exacto de mercado, sino que hay un acercamiento a ese precio que es determinado por las administraciones tributarias cuando el contribuyente no lo logra explicar o sustentar de una manera adecuada, de una manera idónea. Y esto normalmente lleva, en algunos casos, a diversas posiciones o diversos caminos que se pueden tomar. Y es ahí donde aparece la justificación de este capítulo 4, que se trata exclusivamente sobre lo que corresponde a procesos amistosos, procesos litigiosos, y lo que tiene que ver con acuerdos de precios anticipados o acuerdos APA, que en lo que corresponde a materia de precio de transferencia es una terminología propia, ya no digamos temas de arbitraje tributario en el ámbito internacional. Así que, bueno, empecemos. Después de haber abordado tres capítulos, creo que muchos van a coincidir conmigo, especialmente que la materia de precio de transferencia es una materia muy particular. Es una materia que tiene un nivel de ciencia de preparación demasiado alto y por lo tanto puede tener diversas posiciones, partiendo desde que el resultado que se está buscando, que es el establecimiento de un precio de mercado, pues no es un término exacto, como en contabilidad estamos normalmente acostumbrados que un balance tiene que cerrar y si no cierra por un centavo, entonces hay un problema. Entonces en materia de precio de transferencia es distinto, aquí nos estamos acercando a un rango de precios de mercado. Está dentro o fuera del rango. Entonces, sin embargo, no hay un número exacto. Pero esto puede llevar a diversas valoraciones, diversos puntos de vista que van a ocasionar en algún momento debates, posiciones, tanto entre las administraciones tributarias, una con otra, en un ámbito internacional, e igual el contribuyente que quede en medio de ellos. Y el contribuyente que al final tiene que ser un facilitador de información, un negociador entre las administraciones tributarias para que puedan aceptar lo que es una política de precio de transferencia a nivel global de una empresa transnacional. También hay algunos temas, mucho como las causas que pueden ocasionar alguna particularidad, poco y escaso acceso a alguna información, igualmente la inexistencia de algún valor de mercado, un rango de mercado y sobre todo cuando hay operaciones únicas o que no pueden ser comparables con precios públicos. Y esto me lleva a ahora que estamos en una época de pandemia, donde muchos negocios han cambiado, han pivotado de la manera en que se comercializaban y han dado un salto exponencial lo que es a tema online. Sin embargo, hay muy poca referencia de empresas de manera pública con su estado financiero. Y esto nos va a traer de por sí un tema posterior y a lo que es 2021, cuando tengamos que establecer políticas de precios de transferencia basados en el 2020. ¿Cuáles son los precios reales? ¿De dónde me voy a guiar? ¿Por dónde me voy a ir? No todas las economías fueron afectadas de una manera igual o similar. Entonces aquí hay un tema particular, sobre todo también cuando hay economías nuevas, crecientes. De hecho, días atrás estaba viendo, por ejemplo, un documental de todo lo que se ha abierto a las oportunidades en nicho de mercado con lo que corresponde a la comercialización en los Estados Unidos, Canadá y algunos otros países de lo que es marihuana y sus derivados. Estas empresas, muchas, algunas de ellas han crecido de manera muy exponencial, de manera escalable, y se han establecido en diversos países, teniendo operaciones, en algún caso intragrupo, teniendo operaciones relacionadas, y esto ha llevado consigo, y va a llevar consigo lo que es temas de precios de transferencia. Sin embargo, nos hace preguntarnos, ¿de dónde se van a tomar los precios? ¿Sobre qué voy a trabajar? ¿Sobre cuál van a ser mis precios de referencia en esa industria que es tan nueva, que poco se conoce? Y también, adicional a ello, cuando muy pocas de ellas cotizan en bolsa. Yo creo que al final si cotizan, no cotiza la empresa en bolsa como tal, sino que hay un fondo que es el que financia esa industria y el fondo es el que cotiza en bolsa, pero el fondo es un mecanismo distinto de valoración. Entonces no estamos hablando propiamente de la industria propia. Entonces, todas esas posiciones ya es más de lógico que nos van a tener que poner sobre la mesa la tarea de establecer algunos mecanismos que lleven ese propósito, y el propósito es simplemente evitar controversias, sea entre la administración tributaria con el contribuyente o entre las administraciones tributarias unas con otras de diversas jurisdicciones y el contribuyente de por medio. Entonces, por decirlo de otra manera, temas de lo que son tributación doméstica y tributación internacional. Sin embargo, esto ya fue establecido de previo lo que era en el convenio para evitar la doble imposición, especialmente en su artículo 25 del modelo de la OCDE, es igual en lo que es el artículo 20 del modelo de la comunidad andina y el 25 de lo que es el modelo de la ONU, porque hay varios tipos de modelos. Sin embargo, en cualquiera de estos tres modelos tú puedes buscar lo que es el procedimiento de acuerdo mutuo y ahí te van a salir en esos artículos mencionados. Es el mecanismo más tradicional, cuando ambas partes se tienen que poner de acuerdo y que una cede, la otra acepta, porque ese es el mecanismo. Al final lo que se trata de establecer es que haya un trato easy going, muy fácil, fácil llevar entre las administraciones tributarias, el contribuyente, que a veces es mejor un poco de algo, perdón, que tener todo de nada. Entonces, al final, ese es un tema que hay que estar muy claro, en esos artículos es donde se contempla todo lo que tiene que ver con ello. Entendamos que, lógicamente, cuando tú haces un ajuste de precio de transferencia, tienes que existir un ajuste correlativo en otra jurisdicción que te lo va a afectar de alguna manera y te lo va a hacer un eje transversal de tus precios o tu política. Puesto que este ajuste correlativo lo que implica es que, lógicamente, si hay un ajuste primario, por decirlo de esta manera, que se realizó en un estado, este estado va a incrementar su recaudación, este estado va a incrementar su tributación, la tributación de la compañía en su jurisdicción, y por lo tanto la utilidad de esa empresa se va a ver mermada, va a tener un menor beneficio. Pero como esto también es un efecto internacional, al realizar esto en una jurisdicción va a afectar lógicamente la otra jurisdicción, que es donde tal vez tenía alocada esa tributación que se está reconociendo hoy aquí, pasada a alocarse allá. El ejemplo que había puesto en el episodio 1, donde vamos a establecer que tenemos un país A con un país B, y en el país A la empresa lógicamente reporta un precio mayor de mercado, de toda su materia prima, mayor que el precio de mercado. Entonces, al establecer un ajuste primario, se va a establecer un precio menor y por ende el markup de ganancia va a incrementar y la tributación, el impuesto sobre la renta en ese markup va a incidir y va a recaudar más esa tributación. Entonces, al reconocer un precio menor de mercado, tendría que reconocer un precio menor de mercado en la otra jurisdicción de donde se adquieren los bienes. Entonces, esto se denomina ajuste correlativo. Ese ajuste correlativo tiene que ser aceptado por esa otra jurisdicción, porque si no, el contribuyente se vería desde un punto de vista desfavorable. Tributaría más en este estado primario, en este ajuste primario, y continuaría con ese ajuste correlativo en otra jurisdicción. Entonces, ahí es donde ya comienza uno a visualizar de qué manera tiene que hacer valer lo que es el ajuste que le realizó la administración tributaria en el estado primario, el ajuste primario, que se lo reconozca la otra administración, y la otra administración tal vez no tenga ni interés en que reconocer. No va a ir en contra de sus propios intereses al reconocer esto una disminución en la tributación. Ahora, como una salida alterna, lo que son a este tipo de posiciones o a este tipo de debates que se pueden suscitar en lo que es la relación dentro del contribuyente con las administraciones tributarias a nivel internacional, especialmente por temas de precio de transferencia, es que las directrices han encontrado una solución que es denominada los acuerdos de precio anticipado o acuerdos de previo, que son los APAS, por su denominación técnica, los cuales no son nada más que un contrato por el cual se acuerdan con una anticipación un conjunto de juicios, conceptos o reglas referentes a métodos, conceptos de comparabilidad y de ajustes correspondientes que tienen que existir. Estos se van a aplicar por un determinado periodo de tiempo, entiéndase 3 años, 5 años, dependiendo de lo que diga la norma doméstica o el acuerdo, o las limitantes, mejor dicho, que la norma doméstica de cada jurisdicción vaya a establecer. De ahí para arriba, la administración puede negociar lo que le permita su normativa. Esto sirve para poder calcular los precios de transferencia en futuras transacciones y realizarse con todo tipo de operaciones con partes vinculadas. Tenemos aquí lo que es nada más que un acuerdo de previo, por eso se llama acuerdo de precio anticipado. Fijamos hoy el precio que nos va a regir por determinados tiempos o periodos fiscales en tales y tales y tales y tales y tales operaciones, bajo tales y tales y tales métodos, y vamos a conceptualizar la comparabilidad de esta forma y de esta forma y de esta otra forma. Estos normalmente pueden ser de manera unilateral y de manera multilateral. Cuando nosotros estamos hablando de manera unilateral, estamos hablando que es una administración tributaria con un contribuyente, uno por uno. Multilateral, tenemos varias administraciones tributarias, varios contribuyentes, entendiéndose que todos los varios contribuyentes son de un mismo grupo, de un mismo holding. Entonces, de ahí nosotros vamos a entender que hay varios contribuyentes, varias empresas, varias sociedades, parte de un contribuyente internacional, negociando con varias administraciones tributarias. Multilateral debería ser el preferido por todos los especialistas, porque tienden a reducir el riesgo de la doble tributación, ya que estamos poniendo a todos los jugadores, a todos los players del ámbito de la Fiscalía Internacional en el campo. Los estamos poniendo ahí para que entre todos ellos puedan llegar a una negociación de tanto para ti, tanto para aquí, tanto para allá. Entonces, esto nos permite lo que de una manera muy burda, decirlo de esa forma, es repartir el pastel de todas las partes alícuotas que corresponden a la operación internacional y por ende poder segregar lo que le corresponde a cada administración de acuerdo a la implicancia de los riesgos, los beneficios y todos los activos que están englobados dentro de la operación per se. Después tenemos el otro, que es el unilateral, que es el que más prefieren las administraciones tributarias. La administración tributaria prefiere lo que es un acuerdo de precio anticipado de manera unilateral. ¿Por qué? Uno, tiene un menor costo para ellas. No están en reuniones, va y viene, no están en ese tipo de acuerdos, con otras legislaciones, en esas negociaciones que a veces tienden a ser muy extensas si se llegasen a dar. Y verdaderamente, en este caso, facilita una administración en una manera unilateral, en una negociación unilateral, que la administración pueda conceptualizar o estipular primeramente lo que es su criterio, y que su criterio sea el válido, ya que no está negociando con otras administraciones. Tal vez la otra administración tiene un cuerpo de precios de transferencia o unos fiscalizadores de precios de transferencia mucho más agresivos, más preparados, con mucho más dominio del tema, y van a poner en desventaja, lógicamente, la falta de preparación de otra administración tributaria, ya no digamos el contribuyente. Entonces, todos estos son temas que normalmente se tienen que ver y tiene cada uno que validar desde la esquina del ring que le toca estar, poder validar cuál es su posición antes de poder entrar a un acuerdo de precio anticipado. ¿Por qué? Porque estos acuerdos de precio anticipado son solicitados por el contribuyente y vamos a entrar en una etapa de negociación entre las empresas y las administraciones. Pero antes de poder entrar a una negociación, la verdad es que como administración tributaria tú necesitas conocer qué es lo que vas a entrar a negociar. Y para poder entrar a conocer, hay un gran requerimiento de información que el contribuyente te tiene que brindar. El contribuyente tiene que brindar lo que es un dossier con un sinnúmero de información que algunos especialistas de precio de transferencia un poco maduros o algunas situaciones, lo considero yo, dicen que es desnudarse ante la administración tributaria y que la administración tributaria después de eso puede aceptar o no aceptar el acuerdo y en pocas palabras poder ejercer presión con información que ya le diste. Hay que estar claro de algo, y ahí sí yo voy a ser bien enfático. La administración tributaria tiene acceso, va a tener y tiene derecho a tener acceso a toda esa información con o sin el consentimiento de los contribuyentes. Eso estemos claros de por sí, per se. Es decir, la administración tributaria puede hacer un requerimiento de información de toda tu estructura corporativa, todas tus operaciones segregadas, y si determina que hay una parte vinculada, te solicita información sobre esa transacción. Eso lo puede hacer con o sin que se lo des vos como contribuyente, y si te lo solicita en un determinado plazo bajo una fiscalización doméstica, hay un plazo estipulado, puede ser 10 días, 15 días, 20 días, de acuerdo a lo que diga el código tributario de cada quien, que puedes extenderlo por un periodo más, que es lo que normalmente se suele suceder, sí, pero no evita que la des la información. Entonces, en un acuerdo de precio anticipado, el contribuyente tiene que llevar ese dossier con toda esa información, la administración tributaria se toma un periodo prudencial para analizarla, y después de eso dice, ahora sí, vamos a negociar, sentémonos a platicar. Y ahí vienen las negociaciones, este método no me gusta, deberías de haber ido con este, porque tal vez la administración tributaria ya hizo su corrida numérica y se dio cuenta que ese método que tú habías escogido, que estás proponiendo, es un método que lo pone en desventaja a ellos. Entonces, ahí es donde entra la pericia también de la persona que realizó el estudio y que entra en la negociación. Con los acuerdos de precio anticipado, no es solamente basta el estudio, que el estudio te lo puede hacer un especialista, un analista de precio de transferencia. El estudio te lo puede hacer esa persona que ya ella toma su ruta de trabajo, su ruta crítica de trabajo, que es analizar tu operación, hacer tu análisis funcional, determinar las operaciones que tenés, buscar los comparables, segregarlos, analizarlos, testearlos y entregarte tu informe. Hasta ahí finaliza la actividad. Eso es lo que hace el analista. Ya el tema de acuerdo de precio anticipado es preparar un dossier para el que la administración tributaria se siente a negociar. Y es donde entran los abogados, es donde entran los economistas, es donde entran los contables que van a ir a defender X o Y margen para poder sentarse en un acuerdo de precio anticipado. Yo siempre que he visto este tema, siempre he dicho, para poder entrar a un acuerdo de precio anticipado, tú tienes que hacer un testeo de la operación, pero bajo los 5 escenarios. Así de simple y así de claro. Bajo los 5 escenarios. Estamos hablando de los 5 métodos de valoración, porque eso es lo que te va a permitir saber cuál es un resultado, cuál es el otro y cuál es el otro. Y si tú haces el análisis bajo los 5 métodos, tú le muestras a la administración los 5. Y vos lo que vas a hacer es defender el método que estás escogiendo. Pero ya le estás dando la tarea, para que no sea él el que vaya, en pocas palabras, a establecer un método de valoración y se lo vaya a guardar. Yo mejor lo dejo sobre la mesa. Y mejor prefiero dejarlo sobre la mesa para poder negociar ya con los 5 métodos hechos. Eso demuestra la buena fe del contribuyente, demuestra la apertura y demuestra la gana de negociación que tiene. Pero, ¿qué es el tipo de información? La verdad me lo había comido y no lo había dicho, mil disculpas por ello. Pero el tipo de información para brindar son el tipo de transacciones que se van a someter a estudio, las características de las propiedades o servicios que están, van a ser analizados en cuestión, un análisis de las funciones, riesgos y todos los activos involucrados, los términos contractuales, los contratos que van a tener entre las partes. Si no los tenés, cuando tenés actividades entre partes relacionadas, hay que documentarlas. Y este es un tema que a veces no creamos, aunque las empresas sean meridianamente grandes, entre empresas relacionadas se carecen de esas negociaciones o esos contratos, no se establecen, sino que simplemente se contabilizan por una orden o un correo de determinadas transacciones, o si existen los contratos son hechos a nivel interno con un ámbito de justificar, encontrar un documento contable. Pero ese contrato puede ser un problema, ese contrato tiene que analizarse, tiene que verse. Por ejemplo, si tú estás pagando, son una empresa que tiene presencia en toda Centroamérica, y de toda Centroamérica le vas a estar pagando a tu holding ubicada aquí en Panamá por todos los servicios administrativos y los ejecutivos administrativos de alto perfil que te brindan un soporte a todas las empresas o manufactureras en Centroamérica, que tienen de venta, todas las demás que existan allá, todos los demás lugares, y desde allá se paga un fee para acá. Lo que hay que ver es ese contrato que conlleva, cuál es la descripción de los servicios, cómo es el pago, de qué manera se realiza, cuáles son los entregables que al final está dando la empresa de aquí, aunque sea la holding y sea parte de su misma, de su mismo grupo, tiene que haber un entregable para la empresa de allá. Si aquí tenemos un analista financiero o tenemos un gerente financiero que va a estar validando toda la información, o un gerente operativo que va a estar validando las operaciones que se realizan allá, qué sé yo, vamos a escoger Nicaragua, validando las operaciones de Nicaragua en cuanto a la parte productiva, ese gerente operativo no es de Nicaragua, no está cotizando, no es trabajador de Nicaragua, es un trabajador alquilado que se le paga desde Nicaragua a la empresa de acá por ese servicio. Entonces, si estamos pagando por un servicio, tiene que haber un entregable de aquí para allá, un informe mensual, quincenal, de las oportunidades, debilidades, oportunidades de mejora, procesos de mejora, informe sobre las actividades que se realizan, sobre las actividades que se están validando, todo eso tiene que existir, porque si no existe, es un contrato ambiguo, es un contrato débil, que la administración tributaria, si es bien particular y verdaderamente quiere encontrar oportunidad de ventaja en información que le estás dando, lo puede hacer. Y eso no es culpa de la administración tributaria, no es que la administración tributaria sea mala, porque ya su trabajo es cobrar, es recaudar. Ahí el que perdió la oportunidad por impericia o por negligencia ha sido el contribuyente. Entonces todos esos temas hay que verlos, hay que validarlos. También hay que validar las circunstancias especiales económicas que se puedan dar en una operación integrada. Todo ese tema hay que mostrarlo, documentarlo y pasarlo. No es algo que solamente lo sepan y que esté en un informe correlativo de gerencia general o gerencia regional. Eso no, eso tiene que documentarse. Las políticas contables, cuáles son los términos de valoración de inventario que tienes, las estrategias de negocio, cuáles son las proyecciones de crecimiento. Todo eso tenés que darlo y mostrarlo a la administración tributaria. Y ya lo de la metodología que yo hablé en su oportunidad, que tenés que considerar qué método vas a aplicar y por qué. Y en este caso, yo siempre he dicho, hay que escoger los cinco métodos y hacer el testeo bajo los cinco métodos y dar los cinco resultados. Y más que el tema de que si vas a recaudar, como administración tributaria, vas a recaudar más con un método, vas a recaudar más con el otro, la defensa del contribuyente no tiene que ir por el tema de recaudación. La defensa del contribuyente tiene que ir por el tema de descarte del método de valoración. ¿Por qué? Porque no es funcional, porque se está cometiendo determinado error, porque no puedes analizar bajo ese método por este y este y esta razón, porque ese método no te permite esto y esto, y ese resultado por lo ende se ve viciado. O sea, tú no puedes comparar, qué sé yo, por el método CUP, porque los comparables, aunque ya lo hayas hecho, el resultado de los comparables me va a estar dando esto, porque el método CUP me da esto. Sin embargo, yo no puedo utilizar ese método. ¿Por qué? Porque los productos no son similares, no son idénticos, como lo exige el método CUP per se. Entonces todo eso son estrategias. ¿Por qué es estrategia llevar los cinco métodos? Para ya desde ahí ir avanzando el proceso, que tu proceso vaya avanzando y sea rápido. Este tema del tema de los acuerdos de precio anticipado tienen sus ventajas y sus desventajas, y uno de ellos es que el tiempo que se va a llevar en todo el proceso es un tiempo excesivo, puesto que un APA requiere un análisis de la información como una fiscalización. Es casi así, pues la administración tributaria emplea un tiempo más que prudencial analizando toda la información que le da. Analizar por qué, cómo llegaste a esas predicciones, a esos comportamientos, por qué no va a variar el precio, si varía, cuál fue el indicador financiero que utilizaste para esa variación. Entonces, no es solamente llevar la concepción, sino todo el espacio, el tiempo que vas a conllevar en operación es grande por ambas partes, por la administración tributaria y por el contribuyente. Pero siempre hay que tener claro en algo, es mucho más caro y lleva más tiempo una fiscalización y un ajuste por precio de transferencia, que es lo que va a llevar un APA. También, otra de las desventajas es que el grado de especificidad requerido tiene que ser alto, puesto que al tratarse de una predicción no puede dejarse nada al azar, ningún punto puede quedar al azar, todos tienen que validarse, verse, confirmarse y hacer predicciones. Si hay riesgo, porque son predicciones, pueden que se den o pueden que no. Riesgo calculado no es un riesgo, entonces en ese sentido son cosas que tienen que comenzarse a ver y validar, y la administración tributaria tiene que ser muy eficaz en la validación de riesgo, ya que si no lo evalúa y no negocia bien ese APA, pueden rodar cabezas ahí en ese departamento, igual en el departamento del contribuyente, pueden rodar fácilmente cabezas si no hay una negociación exacta. Ahora, ¿qué pasa? Si el APA es unilateral, ahí vamos a entender que puede haber un desacuerdo en las administraciones. Una administración tributaria que está haciéndolo de manera unilateral va a querer tener la mayor ganancia y no le va a importar el resultado o el impacto que va a tener con otra administración tributaria. Verdaderamente no le interesa. Aunque la administración, verdaderamente, si estamos como yo lo he visto a nivel de Centroamérica, yo diría, por ejemplo, países como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, que aceptaría todo lo que venga. Hay un APA, vámonos, aceptémoslo. Claro, lógicamente con una meridiana responsabilidad, pero siendo administrador tributario yo diría aceptémoslo, ¿verdad? Porque prefiero agarrar y aprender y educarme e instruirme de toda la operación de esa empresa, porque ya ha pasado los 2 años, 3 años el acuerdo que yo haya dado, yo ya conozco la operación, entonces yo ya puedo negociar con una posición mejor. Recordemos que en temas de fiscalizaciones y en temas tributarios el dueño de la información es rey, porque el que tiene la información, el que tiene el conocimiento, es el que verdaderamente pone las condiciones. Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿qué sucede? Otra de las desventajas, que hay mucho contribuyente, y lo dije anteriormente, desconfían del uso que el fisco le puede dar a la información. Yo ya le di, como contribuyente, yo le doy la información al fisco, pero el fisco puede que no acepte después el APA. Él no está obligado a negociar. Entonces, yo me quedo con esa sensación como contribuyente que si esa información que yo le di la puedo ocupar en contra. Vuelvo y pregunto yo. Como empresa, ¿acaso no existe una etapa, un análisis preventivo de la información que diste? ¿No tenés una unidad de cumplimiento fiscal que te vaya a asesorar de manera oportuna, que te vaya a fortalecer todas tus operaciones? Porque a veces el tema no es lo que hagas, sino cómo lo documentas y cómo lo mostrás. Porque eso es lo importante, cómo lo mostrás. No es mismo ir bien bañadito, bien arregladito, bien peinadito a la fiesta, que ir hecho, no sé, una piltrafa. Entonces en ese tema hay que estar claro. Lo importante es cómo se muestra la información. ¿Yo? Lo otro, lo que son el acuerdo de precio anticipado, esa categoría, en algunos casos resulta discriminatorio porque solo es de acceso a empresas que tienen el músculo económico para poder asumir costo y tiempo. Entonces, ese es un tema, es una de las desventajas, que es un proceso bien caro, bien costoso, no se puede asumir por cualquiera. Pero bueno, ¿qué pasa con este tipo de normas? Hay que estar claro en algo, si hay un convenio para evitar la doble imposición, nos vamos con ese convenio. Es decir, un país que tenga normativa de precio de transferencia tiene que tener sí o sí una red de convenio firmado, y entre más rico sea la red de convenio firmado, entre más nutrida sea la red de convenio firmado, más efectiva va a ser la norma de precio de transferencia. Porque realmente, si no hay convenios para evitar la doble imposición, eso siempre lo he dicho y lo dije en una entrevista en esta semana que me hicieron ahí de un medio. Le digo yo, o sea, si no hay una red de convenio para evitar la doble imposición, todo lo que se firme precio de transferencia es papel mojado. Aquí es infructuoso, es pérdida de tiempo, porque estamos afectando directamente lo que son, principalmente estamos incurriendo en doble tributación a un contribuyente internacional. Y ya desde ahí, yo estoy seguro que cualquier teoría que sea basada netamente en justicia tributaria y que no sea una política recaudatoria, tiene que respetar esa confiscatoriedad que puede ejercer si quiere aplicar una normativa de precio de transferencia sin existencia de convenio. puesto que con los convenios, con una red de convenios, si yo tengo una empresa que verdaderamente tiene ubicaciones en las locaciones donde está mi red de convenio, puede ser equitativo ese acuerdo APA multilateral. Ahora, si no hay acuerdo, el convenio para evitar la doble imposición, se trabaja con norma doméstica. Y ahí volvemos a lo mismo, pero si hay un convenio para evitar la doble imposición, nos vamos a regir por el convenio y no nos vamos a ir por la norma doméstica. Entonces es un tema que hay que dejarlo claro. Ahora, por otro lado también, que además de lo que son los procesos amistosos, también lo que son las normas de acuerdos de precio anticipado o norma APA, cuando nosotros estamos hablando de lo que son ese tipo de procesos, existe también otra herramienta que las administraciones tributarias cuentan y que tú como contribuyente tienes que tenerlas claras, y es que la administración tributaria puede ejercer fiscalizaciones que las realiza bajo su normativa doméstica, bajo su normativa local, la cual no es nada más que el establecimiento de análisis, casos de análisis, de estudio, donde hace una selección de acuerdo a su plan anual de fiscalización, donde verdaderamente ya ese plan anual de fiscalización se ha venido tejiendo sobre información que se recolectó en el año anterior, en la cual sirvió para poder mapear y hacer un sondeo específico. Y si esa administración tributaria cuenta por lo menos con un departamento de Tax Data Analytics o un departamento de análisis de datos fiscales específico, que utilice un software que permita lo que son establecer umbrales, red flags, establecer una matriz de riesgo aleatoria y comprobarlo a través de mecanismos para poderse segregar a lo que son el universo de contribuyentes entre los de riesgo medio, riesgo bajo y riesgo alto, que requieren una atención a través de fiscalización. Entonces, si existe eso a nivel doméstico, es claro que una administración tributaria comienza su labor de fiscalización, y es nada más que su comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales en un determinado periodo para poder establecer cualquier correctivo necesario. Y es ahí donde en materia de precio de transferencia no es ajeno a ello. Una administración tributaria, si tiene normativa de precio de transferencia vigente, puede fiscalizarlo, puede validarlo, puede establecer las operaciones correctivas correspondientes para establecer un precio de mercado de manera oportuna, solo con la normativa doméstica. Pero en algunos casos puede ser tan compleja, porque esa operación es transfronteriza e internacional, que puede requerir en algún caso lo que son fiscalizaciones simultáneas. ¿Cuáles son estas fiscalizaciones simultáneas? Son las que se conforman entre diversas administraciones tributarias que se asisten entre ellas, entre distintos países. ¿Para qué? Para poder obtener información de un contribuyente extraterritorial. Supongamos en este caso que cualquiera de las administraciones tributarias de la región, vamos a establecer Costa Rica, puede perfectamente solicitar a la DGI en Panamá las que son la comprobación de una empresa que se encuentra ubicada aquí, aunque la empresa esté en régimen offshore, aunque la empresa esté en régimen de sede de empresa multinacional, aunque esté bajo un régimen de ese tipo de empresas que no tributan porque no tienen operaciones a nivel local. El hecho que no tribute no significa que no debe darle información. El hecho que no tribute no significa que no tenga que llevar contabilidad. El hecho que no tribute no significa que no tenga que tener actualizado su registro de beneficiario final efectivo, que ahora la ley ya lo pide y lo establece que sí tiene que hacerse. Y ya está reglamentado aquí en Panamá. Entonces, todo ese tipo de información, una administración tributaria de Costa Rica o de Guatemala puede perfectamente girar una comunicación de asistencia a la Dirección General de Ingresos de acá para que le facilite la información. Y esa información se va a dar sin avisar a la empresa de acá, pues no tienen por qué. Es un intercambio de información, una asistencia que normalmente se tendría que dar en virtud de un convenio, y como es información para índole fiscal, no se está violentando ningún tipo de proceso, no se está dando información a un tercero, sino se está dando información a una administración tributaria de otro país. Entonces esas fiscalizaciones simultáneas pueden darse, pueden validarse, y tú como contribuyente tienes que tenerlas claras. Porque si estás ahí haciendo planificación fiscal agresiva, verdaderamente tienes que tener todo esto puesto sobre la mesa. No puedes trabajar ni pensar que esto no va a suceder o que aquello no se va a dar. Tienes que trabajar bajo el supuesto de que algo sí se, como eso se puede ser válido y se puede dar. ¿Para qué? Para que sea efectivo. Para que el consejo que tú vayas a dar como tax planner o tax advisor, tienes que tenerlo claro. pero no vas a meter un problema a las empresas. Y es ahí donde el tema de fiscalizaciones simultáneas es algo que tienes que tener bien especificado. Ahora, si sos administración tributaria, deberías de tenerlo claro que puedes asistirte de cualquier otra. Y dentro de tu manual interno de la administración tributaria están los canales específicos. Dentro de tus manuales y tus leyes establece dónde y cómo y en qué instancia tú como inspector puedes elevar esa comunicación y ahí puedes realizar esa conexión con otro país. Toda esa normativa está clara de las administraciones tributarias. Algunas las hacen de manera directa, otras las hacen a través de las unidades de análisis financiero de su país, solicitando información hacia otros países. Bueno, en cuenta bancaria no, en cuenta bancaria es más complicado, pero sí se puede hacer, pero también a través de administraciones tributarias. Entonces, ese tema hay que tenerlo claro. Ahora, eso va de la mano con otros programas internacionales que se vienen fomentando. La OCDE viene de hace poco tiempo trabajando incluso en conjunto con el CIAT, el Banco Mundial y el BID, lo que son apoyos a programas específicos, sobre todo para auditores fiscales sin fronteras. He tenido la oportunidad de conocer un par de colegas acá en Panamá que se han asistido a ellos, están en esa preparación de auditores fiscales sin fronteras. Y eso se ha dado. Ahora, eso sin perjuicio que puedan existir fiscalizaciones unilaterales que sean extraterritoriales. Ya es muy, muy conocido, por ejemplo, en la normativa costarricense, que un auditor fiscal tome un boleto de avión y se vaya a otro país a poder validar si efectivamente la empresa a la que se está fiscalizando o en aquel otro país, o que tiene relación con una empresa local y está ubicada en otro país, tiene operaciones, existe, hay una dirección de verdad. O sea, ya eso ha sucedido varias veces. La vez pasada estaba comentando con un colega que me dice el auditor fiscal se fue y lo documentó, agarró su avión, se fue directamente hasta Belice y llegó y determinó que la empresa con la que estaba haciendo transacciones, un determinado cliente mío, estaba localizado en un despacho de abogados. No tenía la estructura que aparentemente el contrato de servicios de intragrupo indicaba que tenía. Entonces ahí caemos en un tema que probablemente esa posición pueda ser muy dubitable a ojos de cualquier asesor fiscal, para poder dubitar ese razonamiento, ese considerando que el auditor fiscal pudo haber puesto sobre la mesa. Pero cuando tú ves ese actuar de un auditor fiscal que se toma un boleto de avión y se va hasta otro país para poder validar si la empresa existe en la dirección que estableció en el contrato como sus oficinas corporativas, y allá no hay esa estructura, esa imagen que tiene el órgano colegiado que vaya a conocer, o el juez de instrucción fiscal, o el juez fiscal, o el juez tributario que vaya a ver el tema, esa imagen va a ser muy difícil de borrar. Entonces hay que tener bien claro este tema de las fiscalizaciones, sean simultáneas o sean de manera unilateral. Ahora, teniendo en cuenta ya lo que es la otra de las opciones que hay, de hecho la última, para ver los temas de solución de controversias entre contribuyentes y administraciones tributarias, tenemos lo que se conoce como el procedimiento de arbitraje en materia fiscal o en materia tributaria. Estos no son nada más que mecanismos alternos de solución de conflictos que los establecen para, especialmente en la materia tributaria, donde ya se establece propiamente particulares especializados en la materia, quienes van a conocer de las contiendas que pueden existir, por decirlo de esa manera, entre administraciones tributarias y contribuyentes para evitar un proceso engorroso. Entonces ahí estamos claros donde vamos a tener donde ya hay un acuerdo. Hay un acuerdo que se violenta, hay un acuerdo que no se ha cumplido, o hay un proceso de que se quiere evitar, existe un procedimiento de arbitraje, y así lo contemplan lo que son algunas cláusulas de los convenios para evitar la doble imposición cuando se ha suscrito y se ha implementado. Ahora, si no se ha implementado, hay que validar si la normativa doméstica contempla esa posición y lo permite realizar. Son procedimientos especiales, procedimientos expeditos, confidenciales y que son encargados a manos de expertos. Por tanto, el árbitro no es cualquiera, el árbitro tiene que ser y debe de ser una persona versada en la materia tributaria, con conocimientos en tributación internacional, conocimientos en precios de transferencia, conocimientos especiales en materias específicas determinados y ligados a determinadas industrias. Por ejemplo, tú puedes establecer dentro de uno de los árbitros, personas que sean dentro de su especialidad, contabilidad de costos, para que puedan analizar el caso que se les está planteando y que tenga incidencia en contabilidad de costos. Ellos pueden analizar, revisar y validar cualquiera de las posiciones. Aquí lo que se da es una lucha técnica en el procedimiento de arbitraje. Aquí no estamos hablando de temas tan solamente de derechos, sino que entramos a un tecnicismo especializado donde es dado a conocer a un árbitro que tiene un conocimiento muy amplio de la materia y que a la misma vez, si no tiene en determinados asuntos el conocimiento necesario, puede auxiliarse de especialistas y puede pedir que se incluya en el análisis por X o Y especialista para conocer sobre el tema. Entonces, todo esto hay que tenerlo claro porque es una solución alterna que se puede dar a los conflictos suscitados entre administraciones tributarias y contribuyentes. Ya siendo así, con ello hasta acá hemos hecho ya lo que era un pequeño review de todo lo que contempla la parte litigiosa, la parte de arbitraje y la parte de procedimientos legales que pueden suscitar cuando no hay acuerdos entre o es dubitado lo que son el establecimiento de determinados rangos de precios por los métodos de valoración. Entonces, en ese sentido, ya con este culminaríamos los 4 capítulos. Sin embargo, sin perjuicio de ello, vamos a ir abordando a través de los temas normales del podcast, de la temática particular, en lo que corresponde a algunos temas más allá de la fiscalización y que sean un poco ligados a precio de transferencia dentro del ámbito de la tributación internacional, se van a tocar de manera oportuna. Dentro de los próximos capítulos, que sí te puedo anunciar, vamos a tener algo particular sobre los establecimientos permanentes, sobre todo los de empresas de base tecnológica, empresas digitales. También vamos a tener un tema más adelante de precios de transferencia otra vez, que son una tipología de implantación de precios de transferencia. No es nada más que implantación de comparables. Cuando tú estás emulando determinados precios para poder de ahí obtener un rango de precio estable dentro a nivel interno, como comparable interno. Entonces, todos estos pequeños de liabilities o red flags que se pueden dar en cualquier operación, nosotros vamos a estarlo abordando. Igualmente, en temas de fiscalidad internacional, vamos a ver los temas como el IVA carrusel y otros similares. Así que desde ya te invito, como siempre, a que continúes con nosotros. Gracias. Es importante que sepas que agradecemos mucho el tiempo que has dedicado a escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Asimismo, te invitamos a que lo compartas con quien estimes a bien, con quien sepas de que le puede interesar el tema, con quien sepas que le puede ayudar y que te suscribas para continuar escuchando los próximos capítulos. Bye, hasta la próxima.